Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La vida manda, de Noel Coward.
¿Te gusta la casa, Frank?
Me gusta.
Apenas puedo creer. Ha sido todo tan rápido. En 6 semanas de licencia, ¿consigues el empleo del señor Baxter?
Inter se ha portado muy bien.
Podemos volver a su salud, ¿verdad?
No tenemos nada que ver. Como no sea el gerente de quina de tu hermana, Cintia.
Entonces Baxter tendrá que conformarse.
Vale, con el cielo.
¿Qué ocurre, verdad?
No sé. No puedo decir. A sentir un poco de que lo mismo que se me pase.
¿Qué quieres decir?
No sabes qué.
¡Ah! El temor de que me mataran en la guerra. Pues ya ves, el temor es suave.
Me ponía enferma cada vez que venía el jefe. Cada vez que llamaba el jefe.
Ya no tienes por qué preocuparte. Todo eso ha terminado.
Sí. Hemos tenido suerte también. Son muchos los que no han sido tan afortunados con nosotros. Deberíamos estar agradecidos.
Agradecidos. ¿Pero a quién?
Por favor, Frank.
Está bien, no discutiré. Puedes ir rezando hasta que se acabe el mundo. Pero de mí no lo esperes después de lo que he visto.
No debes hablar así, Frank. No digas así.
Perdona, mujer. Pero es que yo digo lo que siento.
Pues yo creo que tus sentimientos deberían ser otros.
Y si no lo son, ¿qué le vamos a hacer? ¿He vuelto? De acuerdo. En vez de podrirme en algún agujero fangoso, estoy vivito y coleando en esta casa. De acuerdo. Pero eso no se debe ni a ti, ni a mí, ni a nadie. Ha ocurrido así y nada más.
Fuiste a la guerra porque era tu deber. Y es inútil que ahora pretendas otra cosa.
Eden, fui a la guerra porque quise.
Frank, ¿volvería?
Creo que sí.
Pues yo no te dejaría. Ah, no. Antes te mataría con mis propias manos.
Mujer, eso sería una tontería.
Tus palabras. Además de darme dolor de cabeza, no tienen sentido, Frank.
Me gustaría saber qué es lo que tiene sentido.
Muchas cosas, Frank. Por ejemplo, nuestros hijos. Vai, Queen, Ren. Y yo, por ejemplo. Y tu empleo. Y esta casa. Y la vida que vamos a vivir en ella. Ay, tú me echas toda la mujer, hablando de guerra. Y diciendo que volverías a ir a ella así. Cualquiera te lo pidiese.
Edel, si yo no he dicho semejante cosa.
Sí, sí, lo has dicho. Y yo no puedo oírte. No puedo oírte después de haber estado esperándote. Después de haberme preguntado un día y otro si volverías. Ay, eres cruel.
Mujer, qué ganas de atormentarte. Mira, después de todo, no habrá ninguna otra guerra.
Habrá siempre guerras, Frank. Mientras los hombres sean tan estúpidos que quieran ir a ellas.
Bueno, no hablemos más de mí. Reconozco que vivir 4 años con tu madre no habrá sido muy divertido que se diga. Yo he debido estar mucho mejor en las trincheras.
Debías avergonzarte de decir esas cosas.
No. Si tu madre es una buena mujer a su manera... Pero, válgame el cielo, tal como están las caras hoy día,
la tuya
no está mal.
Muchas gracias.
Claro que ya no estás tan joven como en la época en que nos casamos.
Anda, suéltame.
Pero aún así, nada cambiaría para pensar. Bueno, tal vez la limpiaría un poquito, pero no la cambiaría.
Buenas, buenas. Espero que no les moleste mi presencia, ¿eh? Vivo en la casa de al lado, en el número 15. Y mi esposa y yo hemos pensado que si ustedes necesitan algo, pues...
Pero si es Mitchell. ¡Bob Mitchell!
Claro, en efecto.
Ya no te acuerdas de mí. Soy Frank Gibbons, de la compañía Festival 1915.
Caramba, si es el viejo Gibbons.
¿Con qué eres tú, Bergante?
Claro, y yo que te creía más muerto que una res después de aquel ataque nocturno.
Muerto como una res. Sabes, soy más duro de pelar de lo que tú imaginas.
Ya veo, ya veo.
En 4 años solo un agujerito en una pierna. Bueno, pero ¿a ti cómo te ha ido?
Bueno, pues no puedo quejarme. En 1917 tuve un disgustillo con los gases, ¿no? Pero Ahora estoy mejor.
El pecho, sí, un poco débil.
Sí, se nota.
Eso es todo.
Vaya, el mundo es un pañuelo.
Frank.
Sí.
¿No crees que ya es hora de presentarme?
Ah, sí, sí, claro. Mi esposa Evelyn.
Gracias. Gracias, gracias. Encantado de conocerla, señora Gibbons.
El gusto es mío.
Qué casualidad.
Pues lo veo y no lo creo.
Bueno, oye, Bob, ¿llevas aquí mucho tiempo?
Sí, más de un año. No pude trabajar durante algún tiempo, pero tenía mi pensión y, bueno, no era mi esposa, había ahorrado un poco, ¿eh? Ahora me dedico al negocio de seguros. Nora está esperando un pequeño cualquier día de estos.
No será el primero, supongo.
No, no. Tenemos un chico de 14 años que quiere ser marino. Se llama Billy.
Hombre, qué coincidencia. Al cabo de 4 condenados años. Bueno, pues, condenados, entonces, yo no sé lo que fueron, mujer.
Temo que no tengamos nada para ofrecerle, señor Mitchell. Ya no tengo gustador.
Pues sin que se quede y beberá lo que haya.
Oh, no, gracias, gracias. He de volver junto a Nora.
Ah, no, eso sí que no. Tenemos que celebrarlo. Y deja ahora que tengamos los honores. ¿Eh?
Gracias, gracias, Frank, gracias.
Tan enojado, ¿verdad?
Es un poco bolchevique. Yo no entendí ni la mitad de lo que dijo. Y creo que lo entendiera tampoco.
Y pensar que Rex siente veneración por él.
Rex, venera a cualquiera que suelte unas frases impresionantes. Ya se le pasará.
Ha subido Sam al cuarto de Rex, querida hermana.
Te has portado mal, tú.
Si no te hubieras metido con él, no se habría excitado tanto.
Es un estúpido.
Les agradezco mucho que me hayan invitado a pasar el día de hoy con ustedes. No sé lo que hubiera hecho en la casa, tío. Y enferma y todo lo demás.
¿No está mejor?
No, sigue igual.
Una de las chicas de la tienda lleva 5 años postrada en cama. Ni siquiera puede lavarse la cara.
¿Se lo imaginan ustedes? Hay que ver las desgracias que ocurren a ciertas personas.
¡Billy, qué sorpresa! Creí que venías marchante esta mañana.
No me voy hasta la noche. Hola, Billy.
Hola, Billy.
¿Conoces a la señorita Blake?
El señor Billy Mitchell.
¿Te gusta, señorita? ¿Dónde está tu hermano, Bai?
Arriba con Sam.
¿Está aquí Sam?
Ya lo creo, hijo, y me asombra que no lo hayas oído. Ha estado rugiendo como un león.
Me lo figuro. Alguna perorata contra los capitalistas.
Exactamente.
Me sé todo eso de memoria. En el barco tenemos un par de muchachos así. No son malos chicos, claro está. Pero todo lo ven a su manera.
Debe ser maravilloso ser marino.
El año próximo probablemente iremos a China. ¿Qué te parece, Phil?
Ya nos mandarás una postal diciendo que has llegado sin novedad.
Vamos, Phil. Aquí sobramos. Hasta luego, Bill. No te vayas sin despedirte de papá y mamá.
Claro que no.
Oye, Phil. Bai sabe que el jueves por la noche fuimos al Majestic. Y el domingo nos vio con sus propios ojos paseando por el Park Road. Seguramente debe imaginarse que había algo entre nosotros.
Pues está muy equivocada. No hay nada, Billy.
Oye un momento, Queenie. ¿Se puede saber qué mosca te ha picado? Es que me he portado mal en algo.
No me gusta que me consideren una posición conquistada. A ninguna muchacha le gusta.
¿Qué quieres decir con eso? ¿No esperarás que...?
Creo que es mejor que vayamos con los demás.
Está bien. Lo que tú quieras.
¿Qué hacemos aquí, al fin y al cabo? ¿Pelearnos tontamente?
Bueno, ¿y quién empieza?
Va.
¿No vas a darme un beso de despedida? En la salita será imposible.
Ni lo imagines siquiera.
Entonces...
Está bien.
Te quiero, tío. ¿Sabes que no haría nada que te enojara?
Ojalá no tuvieras que marcharte tan pronto, Luis.
¿Querrás escribirme de vez en cuando? Aunque solo sea una apuesta.
¿Tú has de escribirme también?
Nada más fácil. ¿Prometido?
Prometido.
Dentro de algún tiempo, cuando gane un poco más, ¿crees que podemos arriesgarnos a casarnos?
Pero, Billy, ¿cómo voy a saberlo? Tú puedes estar entonces en China o en cualquier parte. O puedes haberte olvidado de mí por completo.
Es más probable que sea tú quien me olvide. Una chiquilla atractiva como tú, que trabaja de manicurista y tiene ocasión de hablar con tantos hombres.
Ser la mujer de un marino no es siempre la gloria, ¿verdad?
No sería tan malo como supones. Cuando logre el ascenso, no digas nada ahora. Piensa.
Yo no sería la esposa que te conviene. Quiero demasiadas cosas. Siempre estoy pensando en ellas. Y no son las cosas que a ti te agradaría que
desease. ¿Qué quieres
decir? Aunque te parezca una tontería, yo no soy como Vai, mi hermana. Ella es una muchacha sin ambiciones. Yo soy diferente. Mamá dice a veces que yo solo pienso en divertirme. Pero no es eso mi camino.
No veo nada malo en querer divertirse. Es lo que desea todo el mundo, cada cual a su manera.
Voy a decirte algo horrible. Aborrezco vivir aquí. Y lo que es peor, sé por qué aborrezco todo eso. Porque es todo tan vulgar. Tal vez creas que he perdido la cabeza y acaso tengas razón. Pero estoy segura de que no sería para ti una buena esposa, por más que te quisiera. Te quiero. Te quiero.
Calma. Mi motivo para que veas. Te comprendo muy bien.
¿No crees que me porto mal contigo?
Claro que no, pequeño, claro que no. Vamos, basta de lágrimas. No está bien que el día de Navidad vayas con esos ojos tan encarnados.
Lo siento, Luis. Perdóname.
Hola, Billy.
¿Qué haces aquí solo? He estado hablando con su hija, Queenie, señor Gibbons.
Ah, era ella quien subía la escalera como un cohete.
Sí. Comprendo. Había venido a despedirme.
Resulta un poco triste volver al trabajo en la noche de Navidad. ¿No es eso?
Lo sé. Una vez allí se encuentra uno bien.
¿Cuántos años tienes, Billy?
Pues voy a cumplir los 21.
Caramba. Sinceramente, te envidio.
Señor Dios, ¿qué hay, hijo? Si dentro de un par de años se progresara un poco y tú y yo nos casamos, ¿te parecerá usted bien?
Mira, Billy, si Cuny se empeña en ello, dará igual lo que a mí me parezca. Se saldrá con la suya, como siempre.
Eso es cierto, señor Dios.
Pero de todos modos, en 3 años pueden ocurrir infinidad de cosas.
He de abandonar el barco en que estoy, y probablemente pasaré a ser disustancial. Cuando vuelva, si no van mal las cosas, le tendré una buena paz.
¿Y qué opina Queen de todo eso?
Pues ahí está lo malo, señor Dean. Precisamente eso. Creo que a ella no le seduce mucho la perspectiva de ser la mujer de un marido. Señor Gibbons,
sí.
Si se le presenta la oportunidad, ¿querrá usted abogar por mí alguna vez?
De 1000 amores, hijo. Haré cuanto pueda.
Gracias. Gracias, señor Gibbons. Bueno, creo que debo marcharme.
¿No pasas a despedirte de los demás?
Si a usted no le importa, prefiero no hacerlo.
Está bien. Ya te despediré yo.
Gracias otra vez, señor Gibbons.
Adiós, Billy. Y buena suerte.
Adiós, señor Vivo.
Esos huelguistas son unos criminales, hijo. Poner a todo el país como tu padre.
Y recién venir a casa con mamá.
Y al menos que quieran los dos.
Cuando vea ese San Luis Balto, me oirá. Por su culpa está Rey haciendo el ridículo. Ah, se las cantaré claras.
Es inútil que nada. A quien quiera tener a con el amigo.
¿Quieres que guarde yo a Frank, Eden? ¿Así tú podrás acostarte?
No. Gracias, Cindy. Tampoco podría dormir.
Bueno, entonces me iré yo. Buenas noches, Eric.
Buenas noches, bien.
Buenas noches, tía Silvia.
Pobre Silvia. A veces resulta un poco pesada.
Yo no sé cómo la aguantas, mamá. Es cierto que es la hermana de papá, pero
solo los tienen nosotros, hija. No quiero imaginarla viviendo sola. Además, no podría.
Podría muy bien, trabajando un poco.
Lo ha probado una o dos veces en vano.
Acuérdate de cuando contestó aquel anuncio hace 3 años. Y fue a Beshi,
como acompañante de la señora Pitt.
Aún me río ahora. Volvió al cabo de 2 semanas y se pasó 4 en cama.
No hubiera sido tan distinto.
Si su prometido Bertie no hubiese muerto en aquel. ¿Cómo era ese Bertie?
A mí siempre me pareció un poco bobaricón. Pero ella no quería.
Es horrible depender de un hombre hasta el punto de que su muerte arruine la vida de uno. Yo no puedo ir.
¿Dime?
¿Has tenido noticias de ti desde que se fue?
Sí, una postal con un camello.
¿Un camello?
Sí.
El barco atracó en no sé qué sitio donde había camellos y Billy me mandó la fotografía de él.
Llama, cuida.
Voy a abrirlo.
Perdone que llegue tan tarde, señora mía. He venido en bicicleta para ver si Ray ya ha vuelto.
No, chica, aún no. Papá no ha vuelto tampoco, Phyllis. Pero ya no puede tardar.
¿No ha salido usted nada de Ray, señora mía?
No, Phyllis, no. Está con Sam Leiberter. ¿Y esos tipos del club a qué pertenecen?
No sé lo que tendrán entre manos.
Hace 2 días fui a la librería de Sam. El mismo día que Reg se peleó con papá y salió dando un portazo y diciendo que no volvería. Sam me dijo que Reg estaba bien, pero que él le había prometido no decir dónde estaba hasta que terminase la vuelta.
Mamá tiene miedo de que haya hecho algún disparate.
Tranquilo, señora Lina. Ya verá usted cómo no le ha ocurrido nada.
No puedo evitarlo. Después de leer esas hojas clandestinas,
se debe creer siempre lo que se lee, mamá.
Yo digo que todo lo que ha hecho Reg no ha sido más que andar por las calles gritando.
Haga lo que haga. Quisiera que hubiese vuelto. Ojalá Frank no hubiese discutido con él como lo hizo. No tendré un instante de tranquilidad hasta que sepa que no le ha pasado nada.
Lo primero que haré mañana por la mañana será ir a ver a Sam. Y no me moveré de la tienda hasta que me diga dónde está Rey. ¡Rey! ¡Hijo, qué ha pasado!
Pues nada, señora Lina.
Siéntate aquí, hijo. Siéntate.
No te inquietes, mamá. Estoy bien. Hubo un poco de jaleo en Whitechapel Road. Le dieron de una pedrada, pero eso fue ayer.
Hola, Phil. ¿Qué haces aquí?
Vine en bicicleta para ver si había vivido.
Gracias, Phil.
Si supieras qué angustia he pasado, hijo, debería caerse de la cara de vergüenza.
Hola, hola. A ver qué ocurre aquí.
Es Reg. Lo han herido.
Oh, no es de cuidado. Anoche lo llevé al hospital y el médico dijo que solo era un arañazo.
Y de todo esto tienes tú la culpa, Sam.
Calla un momento, Van. ¿Estás bien, hijo?
Claro que estoy bien, papá.
Valdría más que se acostara, ¿verdad?
No, déjalo donde está unos minutos.
Esta noche no le digas nada, Frank. No, es que está rendido.
No he de decir nada a nadie.
Puede que tú no digas nada a nadie, papá. Pero yo sí.
Bueno, creo que debo ir.
No, no te irás hasta que me hayas oído.
Cállate, va. ¿Y qué pintas tú en todo esto?
Es muy cómodo decir que no ha ocurrido nada, Sam. Pero yo he de añadir que no es precisamente gracias a ti si no ha ocurrido. Reg cree que eres un ser maravilloso, pero yo no opino lo mismo. Sería mejor que hicieras un poco más y hablaras un poco menos. Y cuando se te antoje venir otro domingo por la tarde a decirme que el amor es lo más maravilloso del mundo, tanto para los ricos como para los pobres, de la bofetada que te daré, desearás no haber nacido en tu vida. Y ahora, sal de esta casa y no vuelvas a poner los pies en ella hasta que no hayas cambiado de modo de pensar. ¡Fuera! ¡Fuera! No quiero volverte a ver más en mi vida.
Bueno, papá.
Sí.
Dime lo que sea y acabemos de una vez.
Rey. Parece ser que tú y yo
no vemos las cosas de igual modo, ¿verdad?
Así parece.
Ahí está el mar. Y es una lástima, porque yo no veo lo que puede hacerse. ¿Ves tú el remedio, acaso?
Yo ya no soy un chiquillo, papá.
Sí, sí, de eso me doy cuenta perfectamente.
Ya sé que tú piensas que todo aquello en lo que yo creo está equivocado.
No, hijo, no pienso tal cosa. Tú tienes el mismo derecho que yo a opinar. Cualquiera con un poco de sentido común sabe que no es justo que algunos lo tengan todo y otros no tengan nada. Pero donde te equivocas es en lo de culpar a todos los sistemas y gobiernos por ello. Debes ahondar más en el asunto para encontrar la causa de la mayoría de injusticias de este mundo. Y entonces verás que en el fondo no es culpable que la misma naturaleza humana.
Si cada uno de nosotros tuviera las mismas posibilidades que los demás, ¿no sería mejor la naturaleza humana, papá?
Vamos, hijo. Mira, cuando yo tenía tu edad, pensaba en otras cosas más alegres.
Te lo aseguro. Los mayores piensan siempre que los jóvenes solo queremos divertir.
Somos nosotros la gente corriente y vulgar, los que hemos de mantener las cosas en orden. Ese es tu deber, hijo mío, y no debes olvidarlo. Y la próxima vez que te vayas sin decir una palabra y tengas a tu madre sin noticias, matándola de angustia, te daré una paliza que recordarás toda la vida. Y ahora vete a tu cuarto y acuéstate.
Está bien, papá.
El alboroto no ha cesado en esta casa desde las 8 de la mañana.
No se celebra una boda todos los días en los vivos.
Adiós, gracias. Pero esta vez yo he tocado a Rey.
Y por lo menos el tiempo es magnífico. ¿Ha visto usted qué gran pareja que le enseñó Rey y la señorita?
Eso sí.
Fíjate usted. A ver, ¿qué fue con la señora Gibbons a ver la habitación de los novios? Ah, si supiera usted, ha quedado preciosa. Es maravilloso.
Bueno, el día no puede ser mejor, Frank. ¿Qué tal el afortunado galán?
El afortunado galán se encerró esta mañana en el cuarto de baño durante una hora. Hubieras dicho que llevaba un mes sin lavarse, Bob.
Es una natural inquietud, amigo. No puedes censurarlo. Greg tiene un buen empleo ahora, ¿verdad?
Sí, cómo no, lo han ascendido. ¿Sabes? ¿Cómo? Es secretario de uno de los directores.
Bueno, y aquella ha sido revolucionaria.
Afortunadamente ya se desengañó. En el fondo el muchacho tiene una buena dosis de sentido común.
A eso llamo yo una buena noticia.
Solo le faltó que Sam abandonara aquella librería comunistoide para casarse con Bai y empezar una nueva vida.
Hola, papá. Hola, papá.
Hola, hijo.
Hola, Rex. ¿Muchos nervios?
Las piernas me flaquean un poco. ¿Estás ya listo, Billy?
No tardaré ni 2 minutos. Yo voy a acabar de acicalarme para este mismo momento.
Bien, bien. Hasta luego, Bob.
Ya nos veremos en la iglesia, Rex.
¿Sí?
No le habrás dicho nada a Rex, ¿verdad, Billy? ¿Ni a nadie?
No.
Cuando te hayas ido, debes de preguntar a mí, no sabré qué decir.
Dile la verdad. Prefiero interrogarte que te casaras conmigo, pero no quiero que te contestara nada.
Yo nunca te había dicho eso. Jamás te había dejado suponerte.
Ya lo dije, Billy. Yo no te escuché. Pero no puedo dejar de sentirme en un poco de personal.
Supongo que ahora ya me escribirás.
Pero es una tipografía, ¿sabes? Me das calabazos o quieres que siga escribiendo.
Si has de tomar así las cosas, es mejor que no hablemos más.
Algo de verdad.
No te comprendo.
Sí que lo entiendo. Estás enamorada de
él. Eso a ti no te importa.
Pero es verdad.
Oye, Billy.
¿Por qué me dijiste nada? ¿Por qué me dijiste nada?
No tiene ningún derecho a preguntarme esas cosas.
Mira, desde hace 7 años eres la única muchacha que me quiere. No nos hemos visto muchas cosas de mi presente, pero tú has salido siempre lo que yo esperaba. Y con los años para abandonar su delirio de grandeza y llegar a considerarme una vida digna de ti. En fin, todo ello me da derecho a preguntarte lo que se me antoja.
No, no te lo da.
¿Hay otro sí o no?
Pues sí, hay otro, si quieres saber.
¿Y vas a casarte con él?
No.
¿Por qué?
Eso es cuenta mía. Sí, sí.
Está casado.
¿Quieres dejarme en paz?
¿Está casado?
Sí. ¿Estás satisfecho?
No, ¿cómo eres tan loca de...?
¿Por qué has de llamarme loca? Los sentimientos de uno no pueden dominar.
Sí, pueden dominarse cuando se tiene suficiente sentido común. Lo que haces es una locura. Míralo por donde quieras.
Muchas gracias por el temor.
Tienes razón. Es inútil discutir más. Voy a reunirme con él. Adiós y buena suerte.
Quiere decir la verdad, don Bodas, que en un año me parece excesivo.
Solo falta que te decidas tú, Queen, y celebraremos la tercera.
No me agrada que hables así, papá. Lo encuentro muy vulgar.
Y no le repliques así a tu padre, Queen.
No sé qué es lo que te ocurre hace tiempo. No me ocurre nada. Es que no me gusta, parece vulgar.
Yo no me preocuparía en tu lugar, Eres. Yo sí me puedo evitarte.
Y tu hija mía,
por más que lo intente...
¿Cómo voy a decir eso, Frank? Uy, ni no tiene nada de vulgar.
Intenta hacer algo que no hay. Intenta hablar de la tierra. Es importante que te das porque has pintado la cinta aún cuantas damas aristocráticas. Sinceramente, te estás a morirte de risa.
De modo que tú no crees en los que intentan mejorar.
No.
Solo porque a ti te basta cuidar el jardín los domingos por la tarde, mangas de camisa y pasarte la vida en un mismo lugar.
¿Queenie?
¿Cómo lo ven? Vivir en un suburbio, guisándose la comida y lavándose la ropa, puede bastarles a usted, pero no es suficiente para mí. Estoy hasta la coronilla de esta casa y de los que viven en ella. No lo soportaré mucho tiempo. Lo aseguro, calla.
Si no fuera por la boda de Red, te encerraría en tu cuarto hasta que volvieras a tu sano juicio.
Hace unos años, Red nos echó en cara que vivíamos como burgueses. Los pobres se morían de hambre. Ahora es Queen la que se lamenta de que no seamos bastante para ella.
Pero no sé lo que les pasa a mis príncipes.
Creo que Valle es la única que tiene sentido común.
Valle es distinta, ya lo sabe mi príncipe. No le gusta lo que a mí me agrada, ni quiere lo que yo deseo. Es absolutamente feliz en un piso como un puño, limpiándolo todo ella y haciéndose la ropa. Y le gusta también llevar los pantalones. Hay que ver cómo ha cambiado Sam desde que se casó con ella.
Afortunadamente.
Y es como todo. Un señor respetable.
Uy, ¿qué hay de malo en ello? Pregunto.
¿Cómo ninguno? ¿Para qué discutísimo pueden ustedes entenderlo?
Sí, sí, es mejor que no malgaste el tiempo con nosotros. ¿Sí?
Vaya. Ahora no volverá a hablar, ¿no? Todo el mundo.
A ver, ya la echamos a perder de niña. Siempre la hemos mimado.
No, Frank. No es eso tan serio. Algo de ti. Hace tiempo que lo vengo pensando. Lo que daría por saber si...
¿Quieres decir que está preocupada por algo?
Es mucho que pensar. Cuando me divorcié el año pasado, y salieron todos los días, pensé que las cosas iban por el camino. Y yo me dije,
mujer, no te preocupes. Todo se sabrá.
Y bien, Bob, ¿tienes noticias de Billy a menudo?
Sí, escribe una vez por semana.
Buen muchacho, Billy, ¿verdad?
Mira, sí, aunque nunca he hablado mucho de ello, he pensado siempre que algún día Queenie y Billy podrían...
Bob, ¿sabes? Queenie me tiene frito con sus aires de aristócrata. Una buena tunda es lo que necesita.
Sería inútil. Hay chicas así, no quiero tener.
Oye, yo deseo lo mismo que tú. Desde que eran chiquillos he deseado la unión de Cuña y de Billy. Pero es inútil llevar a la gente por donde no quiere ir.
Creo que Billy no abandonaría nunca a Cuña, hiciera lo que hiciese.
¿Qué quieres decir?
Bueno, no sé. Quiero decir que la quiere, nada más.
¿Qué es esto, Frank?
¿Qué?
¿Esta carta?
Si yo no he escrito ninguna carta.
¿Es letra de Queenie?
Oye, oye, Ethel. No puedes leer la correspondencia privada de la chica.
Está dirigida a nosotros, Frank.
¿Cómo?
Se ha ido, Frank. Toma, léela.
A ver. ¿Quién es ese hombre? ¿Lo has visto alguna vez?
No.
Pues la haré volver y le daré la mayor paliza de su vida.
No la encontrarás. No dice dónde ha ido.
Nos amamos. Su mujer no quiere divorciarse. No podemos vivir el uno sin el otro. Y por eso nos vamos. La culpa es nuestra. Debíamos saber que pasaría una cosa así. Siempre le dejamos hacer su santa voluntad desde que era niña. Pero la encontraremos, no te preocupes. En la tienda podemos averiguar quién es ese hombre. Allí debió de conocerla. La haremos volver.
No quiero que vuelva. Ya no es mi hija. No quiero volver a verla en mi vida.
No digas eso, Ethel.
Lo digo de veras. Hice cuanto pude para que fuese una mujer buena y respetable. Pero ha sido inútil.
Si quiere tanto a ese hombre, tal vez el cariño haya sido más fuerte que ella. Tal vez no haya podido evitarlo.
Tú no ves lo que ha hecho como lo veo yo, ¿verdad?
No sé.
Tú y yo nunca hemos opinado lo mismo sobre lo que está bien y lo que está mal. Si volviera, tú la recibirías con los brazos abiertos. Yo no, Frank. Tú siempre le diste agallas. No te cansabas de repetirle la lista que era. Y ella te dominaba a su antojo.
Mujer, yo procuré reírme de ella en vez de reñirle. Eso fue todo.
Sí, pues ríete ahora también.
Bueno, no la tomes conmigo, Ethel. Es tan hija mía como tuya.
No la tomo con nadie. Hice cuanto pude. No puedo hacer más.
No puedes dejar de querer a tu hija de repente, aunque haya obrado mal.
Lo intentaré.
Eso no tiene sentido.
No me importa que lo tenga o no. Obedezco mis sentimientos.
Baby, me asombras. Nunca te había visto así. Eres implacable.
¿Cómo esperabas que fuese?
No sé. Creo que Queenie nunca ha sido para ti lo que los otros dos.
Fran, no es justo que digas eso.
Es la verdad.
No tienes derecho a decir lo contrario. Lo que ha hecho, lo ha hecho por su voluntad. Y no la perdonaré en todos los días de mi vida.
Si piensas así, vale más no hablar de ello.
Frank es otro hombre desde que se fue Queenie, ¿verdad, señora Queenie?
Yo no he notado mucha diferencia, Silvia.
¿Cree usted que ella volverá?
Si vuelve, te aseguro que no irá. Traer mi propia nieta la deshonra a esta casa.
Frank recibió carta suya, doctora.
¿Cómo lo sabes?
Llegó en el correo de mediodía con una carta para mí, señora Willy. Eddie estaba limpiando arriba y la entregué yo mismo. Reconocí la letra enseguida.
¿Crees que se lo habrá dicho a Eddie?
Oh, no, no es probable. Eden ni siquiera le deja mencionar el nombre de Queenie. El sello era francés.
¡Oh, qué asco!
¿Qué es lo que te da asco, mamá?
Por Dios, Eden. ¡Qué susto me ha dado!
¿Qué es lo que te da asco?
Pues, un sello de correo francés.
¿Un sello francés? ¿De qué están hablando?
Hablábamos de una carta que Frank ha recibido de Queenie.
¿Con qué era eso?
¿Cómo?
Era de Queenie, señora.
¡Ah! ¿No lo sabía usted, señora Flynn?
Es una lástima que esa ciencia cristiana, a la que te dedicas con tanto entusiasmo, no te haya enseñado, entre otras cosas, a ocuparte de tus asuntos, Silvia.
¿Pero qué he hecho yo?
Sabes perfectamente que no quiero que el nombre de Queenie se pronuncie en esta casa.
Mm.
Se fue por su voluntad y es como si hubiera muerto.
Ay, yo siempre dije que acabaría mal.
Calla ya la boca, mamá. Que harta estoy de sus cuchicheos. Siempre hablando las dos a mis espaldas.
¿Dónde están mamá y papá?
En el jardín.
¿Pero qué sucede, Val? De la arriba a la abuela. Ha ocurrido un accidente. Se trata de Greg y Phil. Tengo que decírselo a papá y a mamá.
¿Pero qué clase de accidente? ¿Qué ocurre?
Iban en el coche de Greg. Y en una vuelta chocaron con un camión.
¿Están mal en los
Están mal.
¡Oh, Dios mío!
Por favor, llévate arriba a la abuela. A ellos tengo que decírselo sola.
¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío!
No llores, Silvia, no llores, que te mata un hijo,
no puedo creerlo.
Por favor,
Silvia, cállate.
¿Dónde está Edel, Silvia?
Supongo que en la cocina.
¿Qué falta nos hace Edel? Y por más que insisto, Edel no quiere tomar a otra muchacha.
Desde que la señora Flynn pasó, ya no hay tanto trabajo.
Silvia, me agradaría que no hagas así. Me parece una tontería.
No sé lo que quieres decir.
Ella murió, ¿te enteras? Primero se resfrió, el resfriado se convirtió en pulmonía. Como ya estaba delicada, murió. No ha pasado a ninguna parte.
¿Cómo puedes saberlo tú, Frank?
Admito que esto no es más que tu nueva manera de hablar, pero me saca de quicio. ¡Oh, caramba! ¡Qué sorpresa! ¡Si es Billy!
¡Señor vivo!
¡Billy! ¿No sabía que hubieras vuelto?
Tengo 2 semanas de permiso. Me han trasladado de un crucero a un destino.
Bueno, ¿y qué? ¿No te gusta el cambio?
Ya lo creo.
¿Y en qué consiste la diferencia?
Pues en una infinidad de pequeñas cosas. Por ejemplo, mejor camarote.
Ajá.
Luego hacer las guardias en alta mar.
Y el ambiente es más simpático. Bueno, ¿quieres beber algo?
No, gracias, señor Dios. Acabo de hacerlo con papá.
¿No viene él?
Sí, vendrá luego.
¿Qué contento estará con tu llegada?
Sí, hasta aquí.
Él podría de sentirse muy solo en la casa desde que tu madre partió de esta vida.
Nora murió. No partió a ninguna parte.
Frank, deberías avergonzarte de hablar así delante de Billy.
Pensándolo bien, señora Gibbons. Fue un descanso para todos. Después de tantos años en cama.
¿Quieres que te haga una taza de té? Te la prepararé en un minuto.
Bueno, gracias, señora Gibbons. Bueno, el caso es que quiero hablarles de algo a usted.
Bien, ¿tú dirás, hijo?
¿Qué ocurre? La verdad es que no sé cómo empezar. Le he dicho a papá que viniese conmigo a ayudarme, pero no ha querido.
Un hombre de tu edad que aún quiere asirse a los faldones de su padre, me asombra.
¿Pero
qué te pasa? Habla, Billy.
Se trata de Queen.
¿Qué pasa?
¿Aún se enoja usted sobre oír su nombre?
No, no me enojo.
¿La has visto, Billy? Sí, la he visto.
¿Cómo está?
Bien.
¿Qué querías decirnos de Queen, Billy?
Comprendo sus sentimientos, señora Gibbons.
Los comprendo muy bien y tú también los comprendes. Sabe el daño que les hizo al huir de aquel modo. Poco tardó en darse cuenta de ello. Ha de saber usted que ha pasado su vida. En realidad, ha sido muy desdichado. Aquel hombre la abandonó al cabo de un año, volvió con su mujer, dejó a Willy en Bruselas en una especie de pensión.
¿Y cuánto tardó en encontrar a otro hombre?
Eddie, mucho tiempo, señora Díaz. Más de 3 años.
De modo que ahora ya está bien.
Sí, ahora está bien. Lili,
has dicho que fue muy desdichado.
Espérate. No le fue nada fácil ganarse la vida. Tuvo una serie de empleos. Creo que fue modelo en casa de una modista durante un año. Y cuando había ahorrado algún dinero y se disponía a volver a Inglaterra pensando en su antiguo empleo de manicurista, tuvo un ataque de apendicitis y la llevaron al hospital.
¿Al hospital? ¿Dónde? Hace mucho tiempo de eso.
Fue en París, para cosa de un año. Pues bien, en el hospital conoció a una anciana escocesa que ocupaba la cama contigua. Y poco después, las dos instalaron un pequeño salón de té en Montreux, en el sur de Francia. Ya saben ustedes, allí van muchos turistas ingleses. Allí fue donde me encontré con ella por casualidad. Hacíamos un crucero de verano y el barco atracó allí. Unos compañeros y yo bajamos a tierra a beber una taza de té. Y allí estaba Julia.
¿Y aún sigue allí?
No, ya no.
¿Dónde está ahora?
Está aquí, señor Dios.
¿Aquí? ¿Qué quieres decir?
Está en la sala contigua con papá.
¿Bien?
Señora Dios, nos casamos la semana pasada aquí.
¿Casamos?
Sí. Yo siempre quería aquí, ustedes ya lo saben. Y siempre dije que las puedo. Hijo mío,
voy por ella. Bienvenida a casa.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.